Señor de los Alcafruces, bienvenidos. Gran Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y después fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y mucha gente. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y la acompañaba una considerable multitud de la ciudad. Este autor, Martín Descalzo, dice que Naín es una ciudad que no tiene ninguna importancia en la Biblia, que no aparece en ninguna otra parte, pero que curiosamente todavía existe. Es una ciudad o un pueblo muy pequeño de 200 habitantes, todos, absolutamente todos musulmanes. Y habla de que efectivamente en la puerta de la ciudad, en la puerta de mampostería que tenían todas las ciudades, incluso las menores aldeas de la época, aparece un triste cortejo ahí en la puerta, en el límite. Al frente de él iba el rabino del pueblo. Tras él, cuatro mozos portaban un cadáver en unas angarillas. El cuerpo iba cubierto por unas sábanas que dejaban destapada la pálida cabeza de un joven, casi un muchacho. Tras el cadáver, una mujer enlutada. El Talmud decía: es la mujer quien trajo la muerte al mundo, justo es que las mujeres lleven hasta el sepulcro a las víctimas de la muerte. Pero había otra razón más para que aquella mujer presidiera el duelo y para que este fuera tan numeroso que prácticamente recogía a todos los habitantes de la aldea. Era viuda, viuda reciente, y el hijo era además único. Una muerte así impresiona siempre en una aldea pequeña. Y estaban allí asociados todos por un sincero dolor común. Y esa comitiva, esa multitud que sale de la ciudad, se encuentra con otra comitiva que entraba a la ciudad. Llegaba Jesús con sus discípulos, y al encontrarse ahí en la puerta, en esa puerta pues seguramente muy sencilla que marcaba el límite de la ciudad, dice el Evangelio, el Señor se apiadó de ella y le dijo: no llores. Juan Pablo II dice que esta expresión, no llores, el Señor la dijo también pensando en su propia madre, en el dolor que María tendría con la muerte de su hijo, una viuda que pierde a su hijo en la juventud. Luego, acercándose, tocó el féretro. Y los portadores se detuvieron. Y dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Que estaba muerto, se levantó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. y este suceso se propagó por toda Judea y por toda aquella comarca. Y nosotros podemos leer este pasaje del Evangelio como cualquier otra la Escritura, también en su sentido espiritual, además de su sentido histórico, literal, porque sabemos que estos acontecimientos no son solamente anécdotas históricas, sino que son enseñanzas teologales, son pistas que nos ayudan a comprender pues aquello que nos está velado, que nos está todavía sumido en el misterio, que no hemos experimentado, pero que tiene pues este sentido. Es como un icono de la muerte, de lo que debemos esperar. Y quizá lo primero pues es pensar eso, que hay dos multitudes. Una multitud que acompaña al difunto, sus familiares, sus amigos, la gente que va a su funeral, que va a rezar por él, o la gente que está a su lado en su lecho de muerte, y otra multitud que en el límite, en la puerta, en ese punto misterioso del tránsito, llega a recibir a esa alma. Es Jesucristo, que viene con santos, que viene con los ángeles, y lo primero que le pasa a esa alma es como al joven que ve el rostro de Cristo y oye la voz de Jesús, y Jesús le dirá levántate, o le dirá bienvenido, le dirá qué alegría que hayas llegado, recibo tu alma. Y dice, el joven comenzó a hablar. Pues sí, también nosotros hablaremos porque tendremos nuestras facultades espirituales intactas. Seguiremos siendo los que somos en esa realidad de seres relacionales. Y es muy bonito pensar que Jesús se lo entrega a María, que está María, que nos entrega a María. Y por eso la muerte sabemos que es pues una buena amiga, es el momento, o deberá ser el momento de nuestra más fulgurante victoria. Porque a lo mejor podríamos decir, pues no es tanto muerte, porque realmente no nos morimos, o es una muerte primera, no es la muerte terrible y definitiva del condenado. Si no es el encuentro, es el momento para el que nos hemos estado preparando y disponiendo. Es el momento de la unión definitiva. A pesar de que no deja de ser un momento dramático y un momento pues que siempre nos sobrecoge, la muerte de otros o la pensar en la propia, porque sabemos muy bien que es un castigo del pecado, es algo no querido por Dios, no estaba previsto en su plan original. Papa Benedicto, en una homilía, curiosamente en la vigilia pascual, o sea, cuando tendría que estar hablando de la vida, se habla de la muerte, pero precisamente para hacer resaltar la diferencia, la gran diferencia entre el concepto pagano de la muerte y la fe cristiana en la muerte. Habla de una antigua leyenda judía tomada del libro apócrifo de la vida de Adán y Eva. Pues ya Adán y Eva han pasado los años, ya ha muerto Caín, ya tienen una cierta experiencia de la muerte, quizá nada más la experiencia de Caín, perdón, de Abel, la muerte de Abel. Cuenta que Adán, en la enfermedad que le llevaría a la muerte, mandó a su hijo Set, junto con Eva, a la región del paraíso para conseguir el óleo de la misericordia, para que lo ungieran con él y sanara. Después de muchas oraciones y llantos de los dos en busca del árbol de la vida, se les apareció el arcángel Miguel para decirles que no conseguirían el óleo de la misericordia y que Adán tendría que morir. Algunos lectores cristianos añadieron posteriormente a esta comunicación del arcángel unas palabras de consuelo: olvídate del árbol de la vida, ya no existe ese óleo de la misericordia, no te queda más remedio que morir. El arcángel habría dicho, esto es un añadido, que después de 5500 años vendría el rey bondadoso, Cristo, el Hijo de Dios, y ungiría con el óleo de su misericordia a todos los que creyeran en él. O sea que ese óleo de la misericordia, el óleo de la vida, se recupera. El óleo de la misericordia se dará de eternidad en eternidad a cuantos renacieren por el agua y el Espíritu Santo. Entonces el Hijo de Dios, lleno de amor, Cristo, descenderá a las profundidades de la tierra y llevará a tu padre Adán al paraíso junto al árbol de la misericordia. Mi papá comenta que en este relato se puede ver toda la aflicción del hombre ante el destino de enfermedad, dolor y muerte que se le ha impuesto. Nosotros, pues que estamos mucho más cerca de la muerte que de nuestro bautismo, bueno, casi todos, es obvio que no vamos a vivir 140 años o 130. Se pone de relieve la resistencia del hombre, que el hombre opone a la muerte. En alguna parte se ha debido pensar repetidamente, debería haber una hierba medicinal contra la muerte. Antes o después se deberá poder encontrar una medicina, no solo contra esta o aquella enfermedad, sino contra la verdadera fatalidad, contra la muerte. En suma, debería existir la medicina de la inmortalidad. También hoy los hombres buscan una sustancia curativa de este tipo. También la ciencia médica actual está tratando, si no propiamente de evitar la muerte, sí de eliminar el mayor número posible de sus causas, de posponerla cada vez más, de lograr una vida cada vez mejor y más larga. Pero lógicamente se pone el Papa a decir, bueno, ¿qué vamos a ganar con eso? Vamos a retrasar la muerte, a envejecer de manera extraordinaria, sin que haya espacio para la juventud. Se apagaría la capacidad de innovación. Una vida interminable no sería un paraíso, sino más bien una condena. Por lo que la verdadera hierba medicinal contra la muerte debería ser distinta. No solo debería prolongar nuestra vida, sino debería transformarla. Y esta es nuestra fe. Los que en ti creemos, para los que en ti creemos, Señor, la vida no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso el planteamiento de la muerte pues tiene que ser siempre gozoso, alegre, ilusionado, dentro de la pues incertidumbre, dentro del temor que nos pueda venir. Pero lo que podemos hacer siempre es estarla ofreciendo, estar adelantándola, estar haciendo aquello que hacemos al final del Vía Crucis, que hacemos un acto de abandono, como tú quieras, cuando tú quieras. Yo confío que me tienes preparada la mejor muerte. ¿Cómo la mejor? Si fue una muerte con una prolongada, bueno, pues será la mejor para mí. Absolutamente la mejor. No podía yo morir antes de esa agonía o antes de esa enfermedad, como vemos algunos hermanos nuestros, pues que, bueno, algunos se van muy rápido, muy a todo dar, digamos, y otros años y años y años de enfermedades muy duras, muy limitantes, muy, podemos decir, latosas para ellos y para los demás. Pero es la muerte y es la preparación a la muerte perfecta dentro del amor infinito, si nos ha dado una vida tan llena de dones, El momento más importante será también un momento lleno de dones. El de los mayores dones es el mejor de todos los posibles momentos. Y por eso, pues nuestra vida es estar constantemente pidiendo aquello que también decimos en el Via Crucis: ayúdame a que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Ayúdame a que en estos años que me queden no haga otra cosa sino crecer en tu amor. Estar teniendo más y más encuentros, más y más profundos encuentros, más y más realidades unitivas, porque vivo con la mirada puesta en este momento. No quiero hacer como el mundano que la omite de su planteamiento. Parece que no existe. Parece que pues el señor que estaba enfermo se puso más grave, lo llevaron a terapia intensiva, ya no lo vimos, y el siguiente paso es una cajita con unas cenizas. Yo creo que las cenizas eran negras, pero son blancas. Son blancas pues porque lo que hay de cenizas, sobre todo, son las cenizas de los huesos. La carne pues como que se evapora, supongo. Pero ya se acabó, vamos a otra cosa. Ya se nos fue. Vamos a volver aquí a nuestras cuestiones, pues no sé, del día a día. Memento mori, acuérdate que vas a morir, y acuérdate que tu muerte tiene que ser una muerte como compartida con la muerte de Cristo, unida a la muerte de Cristo. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, dice el más famoso de todos los salmos, el salmo de el Señor es mi pastor, nada me falta, voy a atravesar cañadas oscuras, pero no temo porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad, me estás preparando una copa que rebosa, y yo voy a habitar en la casa del Señor por años sin término, y voy a olvidarme de todos mis problemas, voy a entrar en el verdadero descanso, en la casa del Padre, en el hogar. Pues con morir, no existe el verbo castellano, con morir, existe convivir, pero no con morir. Pero al mismo tiempo puedo decir, pues efectivamente todos los días es una oportunidad de morir con Cristo. Cada día es morir un poco. Como dice aquel punto de camino, morir, vivir. También podemos decirlo al revés, vivir, morir. O sea, yo tengo un día menos de vida que ayer y un año menos de vida que el año pasado, que el retiro pasado. O 60 y tantos años menos de vida que cuando la empecé, desde que nací empecé a morir. Pues cada instante es oportuno para realizar los encuentros. Yo soy la resurrección y la vida, yo estoy vivo. Ese óleo de la misericordia que evitaría la muerte a Adán, pues no es sino la vida en Cristo, el vivir en Cristo. Y por lo tanto tenemos que decir, pues en esto consiste aprovechar el tiempo. Voy a aprovechar el tiempo porque voy a estar siempre tratando de hacer encuentros y uniones, tratando de hacer asimilaciones al corazón de Jesús, tratando de centrar mi atención en lo que importa, como decía nuestro Padre, no deis importancia más que a las cosas de Dios, todo lo demás son anécdotas y tengo tantas oportunidades. Voy a pensar, por ejemplo, en algo tan sencillo como la contemplación de los misterios del rosario, que me está ayudando a tener mi cabeza donde debe estar y a decir, pues en cada misterio, vive el misterio, únete al sentir del corazón de María o al sentir del corazón de Cristo. Estás ahí teniendo la invitación a un encuentro. No vayas a perder de vista esto que es esencial, porque mientras más tiempo pasa, más rápido debe ser tu avance, porque te queda menos tiempo, como los ríos que se precipitan en el mar, van pues efectivamente con más caudal, se ha ido uniendo al caudal central, pues los caudales, los ramales periféricos o los que se desembocan en él y hay más y más. Yo tendré que decir, pues puedo plantear si estoy sabiendo envejecer, si estoy sabiendo acercarme a ese momento, si estoy dando de cada vez menos importancia a las cosas materiales, a las cosas humanas, si estoy siendo cada vez más contemplativo, si, como sé muy bien, la santidad de una persona no se mide tanto por sus primeros años cuanto por sus últimos años. A lo mejor pudo haber sido un gran pecador como San Agustín, un hombre que rechazaba la fe católica y que sin embargo pues al final es cuando consigue la santidad en la segunda etapa de su vida. Yo también estoy ya en la segunda etapa o en la tercera, ya está en la tercera edad o a lo mejor en la cuarta edad y tendré que decir pues ojalá esté sabiendo aprender a envejecer, porque el riesgo, como sabemos, de la segunda o de la tercera edad o de la cuarta edad, pues es la búsqueda de sucedáneo, ¿no? Siempre, pero el problema de la tercera edad o de la cuarta edad es que hay mucho más limitaciones. Por ejemplo, una gran limitación en la tercera edad o en la cuarta edad es la sordera. Estoy aislado porque estoy muy sordo. Otra gran limitación en la tercera edad o en la cuarta edad es la dificultad de desplazamiento. Cada vez estoy más limitado en mi capacidad de caminar. Y otra gran limitación en la tercera o en la cuarta edad es la jubilación. ¿Cuántos hermanos nuestros jubilados? Y cada vez más, como es lógico. Y si se prolonga mucho la vida, pues tendrán muchos años de jubilación. Y lógicamente el riesgo ahí son los sucedáneos. Voy a pasarme viendo películas, voy a estar metido todo el día en la computadora, voy a pues dedicarle 3 horas a leer el periódico, o voy a estar dormitando, o voy a estar simplemente aburrido, o voy a estar quejándome. No tengo ni siquiera planes apostólicos, entre otras cosas porque, pues a lo mejor eso, porque no oigo. O porque ya se murieron todos mis amigos, o porque hay una brecha generacional que verdaderamente no engancho. ¿Qué tendré que hacer? Pues, sé contemplativo. Sé desde ahora contemplativo, porque si no, va a estar difícil que después lo seas, o lo seamos. Ahorita a lo mejor no sentimos con tanta urgencia esa necesidad, porque tenemos muchas distractores humanos, muchas cuestiones de proyectos o de planes. Tenemos una contratación laboral, tenemos fuerzas. A lo mejor pues, es un engaño del demonio pensar que no llegará el momento de la falta de fuerzas, de la jubilación, del no poder salir de la casa, de tener el riesgo de centrarme en mí mismo, de estar pues siendo un mal anciano o un mal enfermo. ¿Quiénes son los malos ancianos y los malos enfermos? Pues los que se van centrando en su egoísmo. Y lógicamente el mundo es lo que se ve desde su sillón de enfermo y puede ser un mundo muy muy amargo y no hay pues como capacidad interior de encuentro y de diálogo. Tendré que decir, pues, tengo que saber envejecer y tengo que saber ayudar a envejecer. Y tengo que vivir en la verdad porque es lo que nos espera a todos. A lo mejor algunos no, algunos se morirán a los 40, 45 o 50. Ya Dios sabe, y como decíamos, Él tiene perfectamente preparada la muerte para cada uno. La mejor muerte, en su gran misericordia, el Opus Dei es el mejor sitio también para morir. Me habla de morir heroicamente. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor? Pues la mejor de todas las muertes, como sabemos, es la muerte de María. Si es que María murió, a lo mejor no murió. La muerte en la que el alma ya no puede estar más tiempo lejos de su amor y se va. No por enfermedad o vejez o desgaste o accidente, sino porque se fue el alma, porque tenía tanta ansia, tanto deseo, como dice Santa Teresa, ven muerte tan escondida que no te sienta a venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida. Tanta ilusión del encuentro, tanto enamoramiento, pues tanto pues no, hambre y sed de estar con el Señor, de contemplar su rostro, que pues que se murió de mal de amor. No me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. A lo mejor por eso a veces pues nos mandará, pues no sé, una vida muy larga, pues no acaba. Quizá por eso también a veces el Señor se lleva a gente muy muy jovencita, como estas grandes santas que se mueren a los 20 y tantos años. Y que ya le entregaron el corazón, ya están listas para la unión definitiva. Pues Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Que nos acompañe, que estará presente. Que, ya lo decimos, Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía, que yo muera pronunciando esos nombres dulcísimos que espero bendecir por toda la eternidad. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.